Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Muchas gracias. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. Traducción. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Garrillo.
De Virginia.
El operador detrás de los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
De Delicia, Central Delicia en Oriente.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen. Ni modo. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
¿Qué?
Orlando El Guajiro
Peña. ¿Qué cosa es enciclopedia?
Es un libro gordo grande.
Tú sabes que en enciclopedia tú puedes leer muchas cosas que son falsas, como muchos libros que se hacen, porque todo el mundo no es perfecto en la vida. Yo he visto un periodista en Cuba decir que Dulcín había cachado con el Amendare en el año 63, y resulta que lo que hizo que era queche principal del equipo de los Dodgers, pero tenía una A que se parece a la Amendare, y el tipo se confundió. Pero eso sucede en la pelota y en cualquier cosa. Y en la pelota pasan muchas cosas difíciles, Rafael, ¿verdad? Sí, no se puede creer a ellos. Son 27 años.
¿Me dejas presentar a Rafael?
No, presenta a Luis.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Pero no te ponga que yo quería presentarlo para completar. Rafael viene hoy con la corbata que... Yo creo que son varias, pero esta es la corbata que me... más pega con cualquier cosa, porque tiene, es como puntos de diamante, pero anaranjado y negro, ¿no? Y el saco viene completo. Esa es la combinación mejor que tú usas los últimos 6 o 7 meses. Y la camisa. La camisa es un cuello duro, no como un periodista ahí que jugaba pelota y tiene el cuello por arriba así. No, este es un cuello tostado. Eso almidón. Eso pone almidón, Rafael, para que se ponga así duro,
yo
¿sí?
Me imagino que le pongan almidón a la tintorería.
Yo no
me dedico a planchar la camisa.
¿Y por qué todos los lunes? ¿Tú tienes alguna fiestecita los lunes?
¿Por qué?
Oye, pues estás vestido como si hoy
bueno,
es lunes.
Bueno.
Y la gente los viernes y sábados cuando bueno, se tira para la calle. No,
yo me he visto todos los días por el estilo. Yo me he vestido siempre así.
Entonces es una costumbre ya.
Claro.
Felicito.
No tengo ropa de esa otra.
Bueno, vamos a pedirle a Danilo que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, esta tarde la selección cubana de béisbol perdió en la Serie del Caribe, derrotada por República Dominicana 9-2, la tercera derrota consecutiva para la selección cubana en esta Serie del Caribe. Se encuentra con promedio de 0-3 para República Dominicana, su segunda victoria. Y si pierden mañana, estarán fuera, eliminados de la Serie del Caribe en solamente 4 partidos. Pero bueno, el que quiera enterarse de esto, ya en Cuba se transmitió el partido completo por la radio y la televisión. Así que nosotros no vamos aquí a pretender que estamos descubriendo América,
no,
dándole
lo sabe,
los detalles.
Todo el mundo lo sabe ya. Hay una cosa, Pepe, yo estaba oyendo los juegos en la transmisión desde Cuba, la tenemos aquí. Vemos la televisión cubana y de cualquier parte del mundo. Vimos cualquier, eso para que lo sepan los oyentes, cualquier programa de televisión de cualquier canal de cualquier país del mundo lo vimos aquí. Nosotros tenemos esa capacidad. Los locutores, los individuos que narradores deportivos, ellos están un poco confundidos en lo que es la Serie del Caribe, yo creo.
Y la prensa también, completa.
No, pero confundido en sentido de que ellos... se pasan el tiempo diciendo que El equipo de Venezuela tiene gente de Estados Unidos y tiene gente cubano y tiene tal cosa y tiene un fulanito de tal y que tal el tal equipo de México tiene un tipo de Hawái, no son mexicanos. Esta, la Serie del Caribe es una serie entre clubes, no entre países. O sea, son los clubes. Ahí está el equipo que está por República Dominicana, son los Tigres del Licey. No es República Dominicana. República Dominicana porque es de ahí, pero es los Tigres del Licey. No son selecciones, son equipos que se refuerzan. Y viene gente de todo el mundo, como las Grandes Ligas, juega gente de todo el mundo. ¿Okay? O sea, no es la selección dominicana la que está jugando, no es la selección venezolana ni la mexicana. Ellos tienen, son equipos profesionales que contratan, de acuerdo, libremente, como se contrata en el mundo normal y corriente, a cualquiera de cualquier país para formar parte de ese club. El club que gana tiene un número de refuerzos que puede llevar de cualquier lugar del mundo, porque eso no hay ningún tipo de regulación en ese sentido. Hay regulación en cuanto, pero que no pueden hacer. No es, vaya, un defecto que el equipo de México tenga un hawaiano ni que tenga un americano.
Y se reforzó con 14 peloteros.
Exactamente, el equipo de México, la mitad no es del equipo original de ellos. Pero es un equipo, es un club, no es una selección nacional. ¿Okay? Por eso que las selecciones nacionales tienen que ser gente de su país, pero ese no es el caso. Okay.
Y Rafael, tú y yo estábamos comentando, haciendo un comentario que todo el mundo, el caso de Cuba, que salió hace 54 años porque ellos quisieron salir de ahí. Y entonces después empezaron a jugar y ganaron como 15 o 20. El director de ahora, aquí estoy mirando, nunca se me recuerdo el nombre de Virginio este.
15 o 20.
Vélez, que fue manejo 20 años, ganó jugando contra los juveniles. ¿Te acuerdas qué historia?
Sí, claro, nunca jugaba.
Pero también tú estabas hablándome algo y tú tienes razón, porque dicen que vuelven a jugar profesionalmente el equipo de Cuba. ¿No es así? ¿Siempre ha sido así? Ellos han sido
profesionales siempre.
¿Sí?
Siempre. El profesional, hay un poco de confusión en eso. No confusión, confusión porque la quieren crear. Profesional es un atleta que cobra por jugar, no importa cuánto le paguen. Ellos son mal pagados, pero son profesionales. ¿Okay? Tan profesional es el receptor vamos a suponer, el torpedero de Villa Clara, como Derek Jeter. Lo único problema es que Derek Jeter gana 20 millones de dólares. El otro no sé cuánto gana, no gana mucho, ¿no? Pero está profesional, ¿ok? Esto, cuando en Cuba no se acabó el profesionalismo, lo que se acabaron fueron los amateurs. En la Liga Nacional Amateur de Cuba, si usted jugaba un día y le pagaban que fueran 5 dólares o 5 pesos, que valía lo mismo el peso que el dólar siempre.
Okay. Perdona que te interrumpa, para que no se me olvide. Fíjate lo que tú estás hablando, que en Cuba había un pelotero que era amigo de Panchón Herrera, de Santiago López, Pedro Chávez. Está viejito ya, tremendo pelotero en esa época. Sí. Y entonces, en Cuba, en el béisbol de antes, había una ley desde los Estados Unidos, que estaba inscrito de Estados Unidos o Cuba, para todo. Tú no podías jugar, practicar con un club profesional porque eras profesional automáticamente.
Practicar, aunque no te pagaran.
Exactamente.
Aunque no te pagaran. Perdías el estatus de amateur.
Exactamente. Eso
sucedió. No te podían pagar nada, ni la comida. Ni la comida. Ni la comida.
Así que
eso es lo que se llama un amateur. En Cuba no hay ningún amateur. En Cuba todos son profesionales y siempre han sido profesionales.
Sí.
Okay, esa es la realidad.
No hay duda de eso, que han sido profesionales, porque ahora bien, ellos ganaban y ganaban y ganaban, porque yo me decía, caramba, los Estados Unidos, ¿por qué no hacen un equipo? Ahora lo están haciendo, entonces ya Cuba no gana. Ya no es lo mismo con guitarra que con un violín. Pues yo toco guitarra, yo toco un tres, pero un violín no puedo ni cogerlo en la mano. Pero bueno.
Guajiro, ¿tú tocas el tres, Guajiro?
Sí.
Sí, oye, pero tienes que tocarlo el tres.
Yo toco guitarra, no, pero no mucho. Pero fíjate, el caso es, yo me recuerdo que Pancho me dijo, oye, dile a Pedro Chávez, Moncho Díaz, compadre, descanse, que no venga a practicar porque se convierte en profesional. Y Chávez dijo, pero tú estás loco, ¿para qué me invitan? No voy ahí, no fue.
No, claro, porque pierde el estatus de amateur.
Pero eso ya de 54 años. Este señor dice que quiere que la membresía de Cuba se le dé para el próximo año. Y yo digo, ¿qué membresía? Si todavía no está inscrito, tiene que pagar. También, tú sabes que hay que pagar.
Tiene que pagar. Cada invitado. 4 años le toca ser sede de la Serie del Caribe. Claro, y creo quiero que ver ese espectáculo.
Yo me acuerdo que había que tener, depositar 50 mil pesos, no sé ahora porque ha cambiado, y 50 mil pesos hoy en día.
Es nada, eso.
Un paniqueque, ¿no?
Sí, claro.
Te cobran por un paniqueque 50 mil pesos. Pero hablando en plata, el equipo de México se reforzó de una manera increíble y hoy ganó el equipo de Santo Domingo con un equipo que mete miedo, señores. Hay que cogerlo. Sí. Porque eso no es chiste, lo han demostrado por 10 o 11 años seguidos.
Sí, pero a ver si, lo siguiente, ese es el equipo del Licey, pero ahí no están los mejores dominicanos, los mejores dominicanos no están jugando.
Ni hablar de eso, no está Pujol.
Pero los mejores cubanos sí están en el equipo de Villacán.
Ah, bueno, eso sí, pues, los cubanos diferencia? Que están fuera pues, tienen la libertad para expresarse y poder hablar y comer lo que les da la gana. Y yo estaba leyendo ahí que tenían presión porque lo estaban vigilando demasiado los peloteros. El que se quiera ahí que se vaya, si se están yendo de todas maneras. Entonces, lo que tienen que jugar a nivel de lo que hay hoy en día en el béisbol, ya no es aquel equipo de que me acuerdo la segundita base Griffin de Atlanta, sí. Que fue el mejor pelotero, pero a los Cuba lo cogió, aquellos parecían los pitchers aquellos en esa época, eran unos fenómenos lo que había, acabaron con esos muchachos.
Claro, pero
ya hoy no.
No, porque son muchachitos que no, fíjate que la mayoría de esos muchachos estaban, vamos a decir, en empezando college, okay, cuando jugaban con los panamericanos y eso, los muchachos que algunos no estaban ni en la universidad todavía.
Sí, exactamente. Y otra cosa que le voy a decir a los fanáticos, escuchen esto para lo que estaba hablando Rafael, de que el club de nosotros en el año 70, lo que tenía el equipo de Magallanes en el año 70, de dónde son los peloteros y de dónde jugaban. Para quedar invicto nosotros en el 70.
Eso viene en el 70. Es un avance.
¿Tú sabes, Guajiro, cuál sería el problema más grande si Cuba algún día, te voy a decir algún día en los próximos años, si se convierte en miembro permanente de la Serie del Caribe, tendría que acoger este evento de la Serie del Caribe? La Serie del Caribe tiene varios patrocinadores. Okay, por ejemplo, Coca-Cola, Nike, Taco Bell, McDonald's, lo que sea. Comida chatarra, productos de zapato, calzado, lo que tú quieras. En los estadios cubanos tendrían que poner detrás del home plate Coca-Cola, Nike, Taco Bell, McDonald's,
claro,
lo que pues sea.
Son los que están pagando.
Pues son los que están pagando. Y Cuba, yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, que parte de la constitución deportiva cubana no acepta eso. Pero tendrían que hacer.
Han pasado muchos años, pero yo sé que hay muchos viejos todavía en Cuba. Y le voy a decir algo que sucedió. Yo me quedé sorprendido al tanto que había en Cuba, en nuestra patria, que los maestres con la televisión pusieron a dar los juegos para los Estados Unidos en televisión y pusieron una muchacha lindísima, ninfa, no sé qué es el apellido. ¡Qué mujer más linda! Ella era la que ponía los números, quitaba los ceros y los números para poner, y los americanos se volvieron locos con aquello.
¿Te acuerdas que daban el béisbol cubano aquí en Estados Unidos?
Sí, señor.
Exactamente, esa es una cosa que se habla poco.
Se daba aquí, y entonces,
la liga cubana transmitida para Estados Unidos, no solo para Estados Unidos, para Cuba.
Mira tú. Esta noche a las 7:30 está a punto de comenzar el partido entre Venezuela y México. Ambos invictos, México comenzó 2-0, Venezuela 1-0. Algo tiene que pasar esta noche, así que la Serie del Caribe continúa. Otra cosita, en Venezuela, específicamente en Isla Margarita, hay tanto entusiasmo con la Serie del Caribe que ahora resulta que Venezuela aspira a ser sede de un clásico mundial de béisbol. Es mucho más fácil quererlo que poder hacerlo. Pero bueno, en una isla aparte del resto de la República, en el Estadio Nueva Esparta, que fue justamente remodelado para la Serie del Caribe, ellos esperan acoger el Clásico Mundial de Béisbol 2017. Te voy a decir una cosa, a mí me parece un poco pequeñito un estadio de 17.300 aficionados, porque hasta ahora, fuera de los Estados Unidos, en este hemisferio, solamente se ha jugado pelota en el Clásico Mundial de Béisbol en el Girán Bithorn de Puerto Rico, donde le caben 30,000+, y en Foro Sol de la Ciudad de México, donde le caben 30,000+, y se han llenado los estadios.
Sí, bueno, y además esos estadios, que tienen regulaciones, las especificaciones como las de las Grandes Ligas. Ahora, hay lo siguiente, ellos necesitan, yo hace unos días hice un artículo sobre eso, para que ellos puedan levantar, vamos a decir, la cosa allí, necesita que la televisión le coja. Esta serie del Caribe está subsidiada por esa misma gente que estaba diciendo Pepe, tres o cuatro, ¿cómo se llama?, firmas que pagan, no por la gente que va, porque si tuviera ese estadio tiene 17,000 personas, pero pueden hacerlo de 3,000, porque no va más gente que esa. El otro día que jugaron México con Puerto Rico, el primer juego, habían, yo no conté porque la cámara trata de no ponerte el estadio vacío, si te has dado cuenta, para que no se vea tan mal, pero los reportes eran que había 2,000 y pico personas. Y de esos 2,000 y pico personas, había un porcentaje enorme que eran mexicanos que habían venido, entre ellos un club que yo los veo donde quiera en el mundo, que es una cosa muy simpática y bien organizada, que son los Matraqueros de México. Los Matraqueros de México son un grupo de fanáticos profesionales que se fletan aviones enteros y se bajan allí vestidos de cowboy, de vaquero, con una camisa que dicen Matraquero, y tienen unas matracas, esa cosa que se le da vuelta y suena, pero unas matracas gigantescas. No sé si lo has visto por televisión, en los Juegos de México.
Fútbol lo he visto.
En los Juegos de México vienen los Matraqueros con sombrero cowboy y vienen. De esa gente tenían las primeras tres o cuatro filas de atrás del home, eran de ellos completas. ¿Okay? Ese es el grupo más grande que había allí. O sea, los estadios han estado vacíos hasta ahora, completamente. Yo no vi el de Venezuela, el juego de Venezuela, no lo vi, quizá en el de Venezuela, que estaba jugando el equipo nativo, pues hubiera habido más asistencia, pero no creo que la haya. Y en este momento Venezuela no tiene mucha imagen para llevar ninguna cosa mundial con una inseguridad que hay tremenda donde quiera.
Por eso ellos querían.
Y ese es uno de los problemas que tienen para llevar cualquier cosa.
Correcto, ahí. Por eso escogieron Isla Margarita, no solamente para la Serie del Caribe, sino que también lo quieren hacer para el Clásico Mundial de Béisbol. Primero, en el Clásico Mundial siempre va más gente que en la Serie del Caribe. Vamos a.
Sí, claro.
Y segundo, teniendo a la gente en Isla Margarita es mucho más fácil para ellos, para lo que ellos llaman las fuerzas del orden, yo le llamo otra cosa, pero bueno, contener a los aficionados, controlarlos más, es un punto de entrada a la isla. Para ir al resto del país, tienes que volar al resto del país desde la isla.
Sí, o coger un ferry,
o sea que ya se complica la cosa. Entonces vas a tener un grupo ahí bastante bien controlado, y eso es lo que ellos quieren, y eso es lo que están pensando.
Ahora, hay lo siguiente, Pepe. Yo conozco a Margarita muchísimo, inclusive yo hice dos desarrollos ahí en Margarita, conozco bien la isla. La isla no, por sí misma, no aguanta ningún evento grande. Eso es un lugar, primero que todo, que no tiene tantos habitantes, segundo, que el poder adquisitivo no es tan alto. Allí tiene que ir la gente de tierra firme. Y cuando tú dices que para ir a un juego de pelota, tú tienes que coger un avión, digamos en Caracas, para ir a Margarita, estamos hablando de bastante dinero, no pienses que eso es barato. Sí. Y en el ferry igual, tú puedes ir y tienes que manejar hasta allá y llegar, porque las ciudades que están cerca en la costa, de Isla Margarita, de lo que es un estado que se llama Nueva Esparta, en realidad no son ciudades muy populosas ni de un poder adquisitivo grande como para que puedan alimentar un evento de ese tipo. Y en cuanto a que van a ir más gente en época de un, como llamo, de un clásico mundial que una Serie del Caribe, muy bien. Cuando juega Venezuela, juegan la gente que conoce, sí, pero cuando vayan la gente de Asia y Holanda e Italia, no van a ir a verlo.
Bueno, claro, esto sería un grupo local. Tú sabes que el evento del clásico siempre se va a jugar en Estados Unidos, lo más importante, la final, las semifinales, los cuartos. O sea,
había que ponerle allí que
esto sería el grupito ese latinoamericano: Cuba, Venezuela, Puerto Rico y México. Básicamente, sí,
la misma gente de la Serie Caribe.
Eso mismo. Entonces, bueno, ellos creen que, por ejemplo, los boricuas pueden ir, los mexicanos o dominicanos, si le toca así. Y entonces eso es lo que ellos están pensando.
Yo voy a decir algo, que ha habido un cambio tan grande, que los refuerzos antes era el club Amendares. Vamos a hablar de Amendares. Tenía 6 refuerzos americanos. Le daban, y a La Habana, y Marinero de Cienfuegos. Esos refuerzos iban a la Serie del Caribe, si el club que ganaba. Ahora bien, cuando ganó la Amendares, llevamos Camilo Pascual, uno solo, de Cienfuegos. Sí, y cuando ganó Cienfuegos me llevaron a mí. Pero y cuando ganó La Habana, llevaron a Pedro Ramos. Eran cubanos. Ahora, una cosa, Rafael, no sé cómo ustedes piensan. por ejemplo, Caracas gana o Magallanes gana y van a jugar a otro pueblo. Los fanáticos de donde han pasado todo el año los equipos jugando no participan de la Serie del Caribe.
Sí, eso es cierto.
Tienen que verlo. Ahora bien, en Cuba había que jugar a la Mandara, había cuatro equipos. El que ganó a la Mandara el primer año en 49 jugaron en La Habana y sucesivamente así. Puerto Rico lo hizo hasta hace 72, empezó a cambiar ya y está haciendo lo mismo. Ganaba Cagua y no jugaba en Cagua, jugaba en la capital, en San Juan. Quiere decir que aunque Cagua está solamente a 15 millas de San Juan, pero no, los fanáticos del Cagua quisieran ver ahí en Cagua. Otra cosa, hubo un pelotero que me dijo, me Peña, pero recuerda que cuando hicieron el estadio en Cerro estaba preparado para jugar hasta Grandes Ligas. Era un estadio número uno en la nación, igual que los Estados Unidos. Y por esa razón se jugaba ahí. Ahora bien, en San Juan, el centro, ¿cómo se llama? El Gran Bristol, ese estadio caben 17,000 fanáticos.
No, caben más.
Y en Cuba entraron 33,000 fanáticos.
Yo estaba
a ver la base del Caribe.
Ya el Gran Bristol es más grande porque lo sí. atendieron para jugar Grandes
Ligas. El equipo Mayagüez tiene 9,000, pero el equipo de Ponce caben 12,000 fanáticos. Son estadios que lo han renovado. El equipo de Cagua, que está pegadito ahí a la capital, es un estadio grandísimo, y unas dimensiones encanta, que me encantan. A mí me encantaba pichar ahí.
Los Criollos de Cagua, ese es mi equipo en Puerto Rico.
Exactamente.
Medio de mis amigos están en Cagua.
Pero el caso de que siempre han dicho que ha habido un problema en Venezuela es que el universitario pertenece a la universidad.
Sí.
Es una constitución privada y no le da permiso luego. Y había que fajarse para que le dieran para que jugaran en Caracas. Pero hasta ahora se está jugando en Caracas la Serie del Caribe.
El serpentinero venezolano Armando Galarraga, sí, al que le robaron un juego perfecto, ha firmado contrato de ligas menores con los Texas Rangers y le deseamos lo mejor de la suerte. Desde que le robaron ese juego perfecto, no ha sido el mismo. Le fue fatal con los Diamondbacks de Arizona.
Totalmente se destruyó después de eso.
Qué cosa es esa, ¿verdad?
Sí.
Ese es cierto.
Así que eso no joven, va a pasar más nunca. Joven todavía, ¿no?
Que eso no va a pasar más nunca porque ahora con la repetición en cámara lenta se van a poder dar cuenta que fue un error y cambiarlo ahí nomás.
Bueno, yo creo que deberían hacerlo retroactivo para esa jugada y ya se acababa el problema.
Qué pena, ¿verdad?
Inclusive
qué
en esa jugada el árbitro pidió que lo viraran para atrás, pero el comisionado dijo que no, que ya...
Eso era así. Pero, bueno. Oye, Guairo, eso que tú decías, los refuerzos, también pasaba lo siguiente, los refuerzos de los equipos de la Liga Cubana, que un año llevaron de un refuerzo que fue Camilo Pascual, el otro año fue Orlando Peña y el otro año fue Pedro Ramos. Es porque no les hacía falta más que eso, un pitcher, punto.
Solo.
Un piche extra.
Y
no
otra cosa,
porque eran unos trabucos.
¿Tú sabes lo lindo que tiene? Porque si Willy Miranda, iban a quitar a Willy Miranda para poner a otro pelotero a jugar por... Señores, si ese fue el club que ganó.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Ayer solamente hubo un juego en la NBA porque fue el Super Bowl, el campeonato de fútbol americano nacional. Y cuando aquí en este país se juega el Super Bowl, no hay más nada. Así que por la tarde jugaron el Magic de Orlando, el otro equipo de aquí, de la Florida, y los Celtics de Boston. Y los Celtics le ganaron 96-89 al Magic. Por los Celtics, el mejor anotador fue Solinger, con 21 puntos. Además, fue el mejor a la defensiva, con 12 rebotes. Muy buena actuación también Bass, 19 puntos y 9 rebotes. Y Rondo, Rajon Rondo, el armador del equipo, hizo 19 puntos y tomó 6 rebotes. El equipo del Magic tuvo como mejor anotador a Afalo, que es un guard que tomó, hizo 18 puntos y 4 asistencias con 3 rebotes. El mejor a la defensiva, como de costumbre en este equipo, Vucevic, el serbio este, tomó 11 rebotes. Es uno de los mejores reboteadores de la liga. Este muchacho muy muy alto él, y anotó 14 puntos. 15 puntos anotó Davis, tomando 3 rebotes y haciendo 2 asistencias. Fue el único juego que hubo. Hoy sí hay mucha actividad en la NBA. Está jugando los Pacers de Indiana contra el Magic de Orlando. Los Pacers están ganando en este momento 32-22. Cuando faltan 11 minutos y 25 segundos para terminar el segundo periodo. Los Pacers pues tienen la mejor actuación en ganados y perdidos de la liga, con 36 ganados y 10 perdidos. Y la mejor también, como es natural, de la Conferencia del Este, donde Miami está segundo. Miami tiene 33-13, los Pacers 36-10. Y Miami juega. Está empezando en este momento, todavía el marcador no ha empezado a funcionar. Va a jugar aquí mismo en Miami, recibiendo a los Pistones de Detroit esta noche. Otro juego interesante, el equipo de los Trailblazers de Portland está jugando en Washington contra los Wizards, y los Wizards le están ganando a Portland 37-32. Portland tiene otro de los grandes récord de la Conferencia del Oeste, con 34 ganados y 13 perdidos. Los Knicks de Nueva York empiezan dentro de unos minutos a jugar en su terreno, el Barclays Center, con los 76 de Filadelfia. Los Knicks de Nueva York pues van a visitar a Milwaukee, vaya, bajo techo porque hay un frío horrible allí, para jugar contra los Bucks de Milwaukee. Las Esporas de San Antonio visitan a New Orleans para jugar con los Pelícanos. Las Esporas también, muy buen récord, 34-13. Vamos a ver el Thunder de Oklahoma. Le estoy hablando de los que están punteros en las dos conferencias. El Thunder de Oklahoma recibe de visitante a los Grizzlies de Memphis. El Thunder tiene 38-11. Y lo demás, pues más o menos son juegos que no tienen mucho interés. Ahora en este momento ya los Pacers han agrandado su ventaja a 34-26 sobre el Magic, y ahí es muy difícil que el Magic le pueda ganar el juego. Los Pacers, jugando a media marcha, le pueden ganar a este equipo, Pepe.
Muchas gracias. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. El miñoso, señores, que la bola botó.
Caracas, estás representando a Venezuela.
Ah,
todo en el aire.
Sí, puedes seguir hablando. No, el chismoteo ese le interesa a los oyentes. Puedes seguir hablando. No,
pero mira, Rafael, oyendo las cosas de la Serie del Caribe y los cambios que ha habido, ha sido grande los cambios. Y el cambio que hubo hace 54 años, nadie obligó a nadie, sino el sistema que entró a Cuba, nadie. Y fue aplaudido por mucha gente que yo conozco, así que no hay duda de eso.
que no lloren ahora.
En el año 70 se vuelve a salir Cuba, que ganó la última serie en Panamá con el equipo de Cienfuegos, donde llevamos un equipo. A mí me llevaron de refuerzo y gané cuando Borrego Alba dio jonrón y Pedro Ramos abrió 6 y yo piché 3 y gané el juego, y yo me puse dichoso. Hay que tener suerte en la vida también. Pero bueno, déjame mencionarle para que ustedes vean después de haber ganado en el año 70 con Patato Pascual, que falleció hace poquito aquí, ese hombre de béisbol era un loco en la pelota, tenía en los bolsillos cosas escritas de 40 y 50 años para si tú le decías algo, él te decía, no, no es así. Ese era Patato, un hombre muy buena persona también. Pero bueno, César Tovar no pertenecía al equipo de Magallanes, pero jugaba con Caracas y era uno de los mejores peloteros en esa época en Grandes Ligas con el Minnesota. Un fenómeno. El volcán humano, le decían. Jugaba centerfield y lefield y jugaba infield también, pero donde mejor jugaba ese año como refuerzo lo pusieron en lefield. Gustavo Gil, tremenda segunda base, pertenecía a la organización de Cleveland, los indios de Cleveland. Jugó 4 años, jugó muchos años en la liga de AAA en los Estados Unidos. Sisto Gaston empezaba a dar sus pasos como pelotero y quemó la liga de una manera increíble. Y jugando un centerfield que me pertenecía al Texas, le dieron permiso para que se desarrollara. Un catcher que parecía que iba a ser el mejor del mundo, y estamos hablando que iba a compararlo con Johnny Bench, Roy Fossey. Cuando Pete Rose le tiró en el juego de estrella, le arrancó el hombre y más nunca pudo ser una estrella, pero sigue trabajando en el juego. Ese año me di cuenta que tan jovencito que era tremendo catcher, porque cuando iba a pichar yo, lo que yo iba a tirar, él me lo estaba pidiendo, y eso es importante para un catcher. Jim Hall, estaba aquí LeBru, Tony Oliva y Jim Hall con el Minnesota, un zurdo que metía miedo. Jugó, quedó tercero en la liga ese año. Víctor Davalillo, que no hacía Víctor Davalillo, Rafael, que no fuera bueno. 2 veces champion pitcher y 2 veces champion bate. Una cosa increíble, un muchacho flaquito.
Y tocaba la pelota con la punta del bate.
Exactamente.
Eso es una cosa increíble.
Y cuando tocaba la bola, había que tirar, porque te la dejaba en la mano.
Sí.
Este muchacho, Francisco Obregón, fue uno de los mejores cierres en Venezuela. Lo tenía enterrado Luis Aparicio y Carrasquel. Este muchacho pertenecía a Cincinnati en AAA, pero caballero, qué clase de señor. Gonzalo Márquez, de los Atléticos, jugó Serie Mundial y todo con el equipo de Oakland, primera base. Y Rigoberto Mendoza, de Maridao, Cuba, nació ese chiquito para jugar pelota, pero solamente pudo jugar 1 año con el equipo Minnesota. Ahí había muchas estrellas y no funcionó el trabajo de cada 20 días jugar tercera base. Y Gregorio Machado, que es el coche principal del equipo Magallanes hoy en día, cuando está participando en la Serie del Caribe, era el pitcher estrella de nosotros en el bullpen. Entre él y Lauserique, cubano, Jorge Lauserique, pertenecía a los Atléticos de Oakland. René Montiagudo, el Kansas City, fue el pitcher más valioso, el pelotero más valioso. Me quitó el último día a mí y se lo merecía porque pichó el último juego y cogió el equipo de México y acabó con México. No fue México, fue el equipo de Santo Domingo que empezaban a jugar ya. México vino más tarde. Pero Santo Domingo no participaba en el 49-50. Este muchacho, Montiagudo, se volvió loco. Era buen pitcher, nunca había sido tan bueno hasta que llegó la serie. Y Patato le dio la confianza, pichó y ganó 2 juegos. Peña, de los Piratas, se fue el único año que jugué con los Piratas en el 70. Y este muchacho de los Dodgers había ido a jugar a Santo Domingo. ¿Y qué pasó? Que lo botaron. Y Patato lo conocía porque Patato era scout del equipo de Minnesota y sabía de este muchacho, Jim Rich, podía pichar bien y lo cogimos a última hora. Señores, esa fue la diferencia de una serie corta, poner un piche como Jim Rich, que pichó como 12 innings y no le hicieron ninguna carrera. Campeones, los Magallanes. Y decirle que el equipo Magallanes y el equipo de Caracas, tradicionalmente ahí en el litoral donde pertenecían, ellos se mudaron para Valencia, ciudad industrial, en ese año, y llegaron a Carabobo a ganar y se volvieron locos los fanáticos. Pero se celebró en Caracas y hubo unas críticas, lo que estaba hablando ahorita, que el juego, en vez de celebrarse ahí en Valencia, un estadio que acaba en 15.000 fanáticos, muy lindo.
Muy bueno.
Sí, muy bueno.
Y con una fanaticada tremenda.
Pero no,
No, y lo que tiene Valencia, que está a 20 minutos de Maracay, que es otra ciudad grande.
Exactamente.
Y con mucha, y ahí, esa es la cuna del béisbol de Venezuela, el Valle de Aragua, donde
están
esas dos ciudades.
Esa parte ahí es una locura, porque está Maracay cerquita, hay una competencia grandísima. No,
y ahí es donde salen los peloteros, de esas dos ciudades.
Así que el equipo de Patato Pascual tenía como ayudante a Luis Ruiz, un hombre que había jugado triple A. Chico Carrascal, uno de los más grandes velociores latinoamericanos de todos los tiempos, era el coche de tercera base. Y teníamos a Carrao Bracho, un piche que no le gustaba viajar en avión y no pudo jugar grandes ligas por eso. Los Cubans lo contrataron y cuando llegó a La Habana, se fue en barco para Maracaibo. Así que esa es la historia del equipo de Magallanes que está discutiendo después de tantos años, de 70 hasta ahora son 33 años, ¿no?
Sí, sí, Guairo, la gente a veces me pregunta por qué se llama ese equipo de Magallanes si está en Valencia, que no tiene puerto. Y es porque estaba antes en el puerto, estaba en la costa antes.
Sí. Yo no, esas cosas son los cambios, esos cambios a veces tú sabes, los fanáticos, Negro Prieto, tú tuviste mucho tiempo en Venezuela,
sí, bueno,
tú fuiste a la pelota, Negro Prieto era una institución porque él fue el que llevó la Serie Caribe, como el señor Luis Morales, que era el co-owner, se llamaba la cerveza Caracas.
Sí.
No es como ahora que son los Leones de Caracas, sí. Ellos eran locutores,
llamaba...
los dos.
Cerveza Caracas se llama.
Y se fueron a reunir con el señor Sanguilí y el señor Miguel Ángel González, y ahí viene la Serie Caribe.
Claro, claro.
Así que eso es historia.
Y ahí decían, Cerveza Caracas lo tiene todo a punta, Pipo.
Sí.
Bueno, okay. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
The name of the game.
Bueno, en este momento, Alanes perdieron en casa contra el Valencia. Yo les dije a ustedes el viernes que ese partido entre el Valencia y el Barcelona significa muchísimo más que un simple encuentro de fútbol. Bueno, el Valencia, que este año no está haciendo absolutamente mucho en el terreno de juego, está número 8 en la liga. Está número 8 porque le sacó 3 puntos al Barcelona, porque si no estuviera número 12. Fue al Nou Camp y le metió 3 goles al Barcelona y le ganó 3-2. ¿Por qué? ¿Porque son buenos? No. No porque son buenos. No. Porque ellos juegan muy distinto al Barcelona que contra cualquier otro club. Lo mismo le pasó al Real Madrid, que fue al País Vasco y se topó contra el Athletic Bilbao. Y empataron 1-1 y expulsaron a tu socio, Cristiano Ronaldo, por darle un manotazo a un contrincante, pero un manotazo infantil, tampoco es que lo dejó en el hospital. Pero si lo expulsaron del partido, el Real Madrid se quedó con 10 hombres, empataron 1-1, y te digo lo mismo, ¿por qué es eso? El Real Madrid siempre saca malos resultados en el País Vasco.
Increíble.
¿Por qué? Porque los vascos son buenos. No necesariamente.
No, pero fíjate, voy a hacer una cosa para que tú veas cómo existe en deportes así. Yo saqué a Mickey Mantle como quería, a los 450 para sacarlo. Yo nunca pude sacar un agua a Roger Merrill. Tan es así que Diego Cervezo te va a matar, Peña, y yo creí que me iba a matar. Todo lo que le tiraba al blanco ese me acabó con las paredes, cuando eso no metía jonrones porque eran dobles, había venido de Cleveland, muchachito joven, acabó conmigo. Y sin embargo, al monstruo, yo lo sacaba a 450.
Bueno, pero estamos hablando de fútbol, estamos hablando de fútbol. El Atlético Madrid aplastó a la Real Sociedad de San Sebastián 4-0. Tiene 57 puntos. El Barcelona 54, el Real Madrid 54, el Bilbao 43, el Villarreal de Castelló 40 y la Real Sociedad de San Sebastián con 36. Esos fueron los partidos más importantes de la jornada número 22. Hoy el Villarreal derrotó a los Osasuna de Pamplona 3-1, completando la 22ª jornada de la Liga Española de Fútbol. Ahora sí, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, ya comenzó a jugar el Miami Heat con los Pistones. Están aquí en Miami, están ganando 17-12 los muchachos del Miami Heat cuando faltan 5 minutos y 53 segundos para terminar el primer periodo. Los Pacers de Indiana ya tienen 55 puntos frente a 39 del Magic de Orlando. Y completamos en la Serie del Caribe. Vamos a contestar una pregunta y la vamos a ampliar. ¿Quién fue el champion bate de la primera Serie del Caribe que se efectuó? Bueno, fue en el año 1949. Vamos a dar todos los champion bates de la primera etapa, que fue de 1949 a 1960, cuando Cuba jugaba libremente en la Serie del Caribe. Y los peloteros cubanos podían ir donde querían, no había que vigilarlo. Llevaban la novia, la hija, se iban, se quedaban, hacían lo que daba la gana. Bueno, como es natural, eso ha cambiado. Muy bien. En el año 1949, el que ganó el primer champion bate fue Al John Frido de la Almendares, Cuba, con 533. Todo como una serie corta, pues los promedios de los líderes son muy altos, muy altos. En 1950, al año siguiente, Héctor Rodríguez, también de la Almendares, también de Cuba, 474. En 1951, Lorenzo Cabrera, chiquitín, del Club Habana, de Cuba, 619. En 1952, Edmundo Amorós de La Habana, Cuba, 450. En 1953, Pedro Fomental de La Habana, Cuba, 560. En 1954, Jim Rivera de Caguas, en Puerto Rico, el primero que gana.
¡Bendito!
450 batió Jim Rivera. En 1955, Rocky Nelson de Almendares, Cuba, 471. En 1956, Rafael Noble de Cienfuegos, Cuba, 500. En 1957, Samuel Drake de Marianao, Cuba, 500. En 1958, Bob Wilson de Valencia, Venezuela, 400. En 1959, Luis Camaleón García de Venezuela, 417. Este es uno de los jugadores de más colorido que ha habido en América Latina. 1959, Jesús Mora de Oriente, Venezuela, 417. Y 1960, Tommy Davis de Caguas, Puerto Rico, 409. O sea que del año 49 al año 53, todos, sin excepción, fueron cubanos. Después, pues, hubo un puertorriqueño y vinieron 3 cubanos más. Y, como verán, esos son los champion bates de la Serie del Caribe que... En la primera
etapa. ¿La más grande cuál fue? ¿Aparece, Rafael?
El que más batió, el promedio más alto, que es una cosa anormal, fue la de Chiquitín Cabrera en el año 51, que batió de 21 veces al bate, metió 13 hits para un promedio de 619.
O sea, a quemó la liga.
Para que vaya llevando, como dice. Okay. El que más hits batió en toda esta etapa Bueno, fue chiquitín, no hubo quien batiera más que él. Ah, no, pero fue mental, Perico 300, batió 14 hits en 25 veces al bate.
Porque también Persicola, Alto Rodríguez batió una barbaridad un año.
Alto Rodríguez batió 474, fue el segundo champion bate de la Serie del Caribe, batió de 19-9, aparte que era un guante en tercera.
Están en el Hall de la Fama de la Serie del Caribe.
Sí, señor, están en el Hall de la Fama, como Orlando Peña, para que sepan lo...
Y Camilo Pascual también.
Camilo Pascual.
Se coló el Guajiro ahí, se coló.
Dani Perry.
El Guajiro Peña está metido en la Serie del Caribe, quiero que sepan. Está en el Hall de la Fama y está con una placa de bronce y una gorra de las Mendares. ¿Okay?
No lo reconocerían en la foto.
No, esa foto está el tipo que tú quieres. Si tienes una hija, quiere que se case con él. Pero eso cambió, usted sabe que el tiempo es terrible.
Así que eso es historia. Vamos a ver.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero esta vez con la sección Put Me In, Coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. El canal de la pelota estaba poniendo ahora lo de Kendry Morales. El Guajiro y yo estábamos viendo que Kendry Morales todavía no tiene contrato de ligas mayores.
Y Bronson Arroyo tampoco.
Tampoco, pero no Bronson Arroyo. Oferta. Pero todo parece indicar que Bronson Arroyo va a firmar pronto. Kendry Morales no está ni cerca de tener una oferta digna, que no te estoy diciendo que no hayan tenido ya una oferta. Pero lo más curioso de todo es que Kendry Morales tuvo la oportunidad hace 3 meses de embolsarse $14 millones por un año de servicio.
Y más 100 mil también.
Más 100 mil, y dijo que no.
Pero tú sabes que hay un pelotero que es buenísimo, Rafael y yo estamos hablando, la tercera base venezolana, Ramírez, también está en esta situación, no le han hecho oferta, y él dijo, si no juego aquí, no, pero yo a Japón no voy. Lo hizo y se echó a reír. Pero bueno, esas son cosas que pasan, 14 millones, ¿quién iba a decir eso? Y ahora yo pienso que el equipo de Seattle ahora me hace así, mira, ganaba 5.600.000 el año pasado a Morales, y dice, coge 2 y estate tranquilo. ¿Por qué? Porque de precioso, pienso yo que están pensando
ahora,
así.
No es, por supuesto que $2 millones es mucha plata, sí, vamos a quedar claro.
No es despreciable, si no es despreciable. Es lo que le dan. Yo creo que le van a dar más que eso si lo firman.
Pero comparando a lo que pudo haber tenido hace solamente 3 meses, 14 millones más 100 mil, como dice el Guajiro muy elocuentemente.
Es un dineral, pero tú no sabías que la gente decía, no, bueno, hubo 39 en total que los rechazaron y el primero que firmó fueron los Yankees a Beltrán. Le dieron 45 por 3 años, que es mucho mejor que 14
primero,
millones.
Jacoby Ellsbury. Ese fue el primero que firmaron. Luego el catcher de los Bravos de Atlanta se lo robaron. McCann se lo robaron a los Bravos de Atlanta también.
Sí. Pero bueno, tú sabes que hay una noticia por ahí que David está firmando un contrato multimillonario. Ya lo firmaron como agente libre, no, como arbitraje. Le dieron 8 millones de aumento. Pero según dice él, le han ofrecido 7 o 8 años. Eso es lo que está pidiendo.
Música, maestro. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Kansas City, Missouri.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.